¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Cuando son las 7 con un minuto de este lunes 18 de enero de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías.
Pero... ¿Por qué también?
Porque un buen día, porque nos dijeron, nos dieron buenas noticias desde el Ministerio de Salud, cuando creíamos que ya todo se derrumbaba. Todavía hay una luz de esperanza en el camino, se estabilizan al parecer las cifras, no nos confinan en la región metropolitana, así que una razón más que buena para estar feliz, ¿no?
¿De quién era Todo se derrumbó? ¿Naldo?
Todo se derrumbó. ¿De quién es?
Así estábamos el domingo. Estábamos cantando Hernaldo todo el rato, todos estábamos.
¿Por qué Hernaldo?
Hernaldo no se llamaba.
No se llamaba Hernaldo.
¿Cómo se llamaba?
Es como, yo creo que el Puma, Emanuel.
¿Quién sabe yo que era Hernaldo?
¿Y quién es Hernaldo? Ese es inventado.
Por favor.
¿Quién es existe Hernaldo?
Por favor, señor, dale tu solución por lo que acaba de decir. ¿No conoce a Hernaldo?
No, no lo conozco.
Nicaragüense, que estudió en Chile, vino, cantó Festival de Viña. No, Hernaldo es...
¿Pero cuál es el hit de Hernaldo, ponte tú?
Es que yo no sé el tiempo, yo te puedo...
Bueno, pero... Puede parecer díctala, más... Díctala.
Ahí está. Gracias, Richie. Dime que no lo conocía y yo me paro.
Conozco,
y me voy.
Pero no sabía que era Hernaldo.
¿Qué será Hernaldo? Ahí está.
Este no es Hernaldo. Este es Manuel.
Hernaldo, hombre. Mira.
Hola,
introducción
apúrala.
Hola, introducción larga, bueno, Richie, te la habías pedido. Te la habías pedido 5:30 para que estuviera a las 7, bueno.
No es Hernaldo, este es Emanuel.
¿Qué pasa, Richie? Estamos quedando mal.
Ah, es Hernaldo. Pero es como bien parecido a Emanuel, ¿o no?
Pero este es Hernaldo.
Ya, este es Hernaldo. Ya, sí. Ya. Pero gracias. Todo se derrumbó, es de Emanuel.
Bueno, todos pensábamos que todo se había derrumbado, pero... Vamos a tener que comentar y analizar, y cada uno tendrá su idea, qué pasó aquí, porque prácticamente, tú sabes que salió mucha gente hoy en la mañana,
las terminales de buses,
en fin, pensando que se venía el cierre de la región metropolitana, o al menos varias comunas, y fue una lectura de las palabras del profesor Marín Mancilla la semana pasada, y no se dio, y hoy en la mañana dio una luz de esperanza y los hechos indicaron que efectivamente no tenía la necesidad, al menos en el corto plazo, de cerrar la región metropolitana, ni siquiera variar ninguna de sus comunas, ni avance ni retroceso. Vamos a mirar cifras.
Vamos a mirar
si
cifras,
te parece.
Sí, vamos a mirar.
Pero
cifras.
Fue como un renacer, digámoslo.
Sí,
yo sentí
nos
que
cambió el estado de ánimo.
Cuando la ministra Daza, la subsecretaria Daza, ministra,
ya, sí,
ministra,
es como ya ministra, me lleva tanto tiempo. Plenipotenciaria.
Sí, también. La viceministra, así le decíamos en otros países. Cuando la vice, así lo decía yo, la viceministra Daza, porque habla, se lo merece.
Un rol.
Se ha sacado la mugre. Cuando la viceministra Daza nos dio la noticia concreta de que no nos cerraban, muchos, en ese momento ya hicimos las vacaciones, fue como un gesto, fue como una sensación de vacaciones.
Una libertad.
Porque yo ya las había perdido, yo dos para la 1:18. Mm. 20. O sea, a la 1:18.
¿Dos para la 1:18? ¿1:16, digamos?
Por ahí. No, yo diría que a la 1:18 yo estaba muerto. No tenía vacaciones. Yo era realmente...
¿Y renaciste como el ave fénix?
Yo estaba como los negros de Camerún, eso con el ataúd arriba. Mis vacaciones eran el ataúd.
¿Cómo es la canción que...
Estaba fuera. Y a la 1:20, con la viceministra Daza diciéndonos
que no.
¿Cuáles eran las que retrocedían? Y no estaba en la región metropolitana. Yo como que la sensación fue, listo, no necesito más vacaciones.
Listo, con esto estoy.
Se me tuvo que ir a acostar.
No, fue fantástico, fue un momento, yo grité, fue como, ¡ah! Grité.
Sí. Ahora, en la mañana, ¿tú sabes que hay libros, hubo libros, teorías sobre Alan Greenspan?
¿En serio?
Pero no solamente sobre su papel como banquero de la Reserva Federal de Estados Unidos, sino que las señales políticas de Greenspan. Qué corbata usaba, por dónde se bajaba del auto cuando llegaba al tesoro, al reserva.
Era un ritual todo.
Qué maletín usaba, qué color de traje andaba, todo era un código comunicacional de Alan Greenspan. Entonces va a pasar esto, está mirando esto, está preocupado por esto. Y bueno, se transformó en un código, en un lenguaje, no es broma. Yeah. Se escribieron papers al respecto, inventando un poco. Yeah,
pero
artículos, yeah. Se hicieron tres tesis doctorales.
Es un caso que se estudia en Harvard.
Sí, Business School. Y a ver, hay artículos, por lo menos.
Ya, güey. se lo cubro.
Entonces, a partir del caso Greenspan, yo le preguntaba a unos amigos temprano en WhatsApp, ese WhatsApp donde, de amigos muy íntimos, donde uno puede decir cualquier cosa, que es el secreto de los amigos, de amigos donde barbaridades, uno se echa, en fin, y especula, y en fin. Y le decía, profesor París Mancilla no está en Santiago, está en Coquimbo. ¿Cómo leen la señal? Y todos la interpretaban de una manera, buena señal.
Buena señal.
Si fuese tan grave,
sí,
tendría que estar
tiene que
aquí.
Estar dando la cara, pues.
Esa fue la primera luz de esperanza.
Pues después cuando dijo que habían cifras alentadoras. Mm.
Así que, leyendo París Mancilla, voy a escribir un paper. Voy a preparar un paper.
Sería bueno, yo lo leo.
Leyendo.
Yo sí. lo leo.
¿Cómo leer a París Mancilla?
Sí. Fue un bonito momento y estamos contentos. Pero oye, también pasaron otras cosas.
Pasaron muchas más cosas.
No tantas más, pero pasaron.
No, como que no. Lo que pasa es que hay que sacar, hay que dejar de mirarse el ombligo, el mundo.
Ah, bueno.
Viene la era Biden y vienen sí. miles de migrantes en la promesa de una apertura.
Y al parecer miles de indultos también.
Bueno, claro. Es que yo tú sabes que yo prefiero mirar hacia.
Una veceñera.
Se miraba con luces altas. ¿Y qué es lo que va a pasar la administración Biden Jr.?
A pasar varias cosas. Está una serie de decretos, además, está haciendo. Para apurar, para echar para atrás cosas que hizo.
Sí, tiene una ola de decretos.
Por ejemplo, el tema de París.
El acuerdo de París. Claro, pero en materia migratoria se ha generado tal expectativa de que Trump era el candado y que Biden, en la caricatura, es la puerta abierta. Bueno, entonces hay miles de personas en Centroamérica, fundamentalmente, que están viviendo situaciones dramáticas por donde se les mire, que ellos entonces están intentando acercarse a los Estados Unidos.
Sí, pero esto es un poquito...
Vamos a hablar sobre el particular, si te parece.
Sí, hablemos de todo. Está bien.
El particular.
Oye,
bueno, hablar sobre el particular es un buen término, porque le da una seriedad de notario.
Estás como bien metido con los notarios últimamente, tú, Mati.
Sí.
Lo estás citando.
Día de la mañana fui a uno, día de la mañana tuve que ir a uno.
Ya, muy bien. ¿Te fue bien?
¿Sí?
¿Mucha cola?
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Pero bien, rápido.
Muy bien. Oye, ¿qué más? Candidaturas presidenciales. Se tomó con sorpresa, fíjate, el ministro Briones, esto que lo estén... No, pero dijo hoy día que estaba muy sorprendido. Él dijo, tú puedes creerlo o no creerle, él dijo que está muy, muy sorprendido y que se lo tomaba como un honor, pero que estaba muy sorprendido y que no estaba ni siquiera en su retina, fueron sus palabras.
Mm. Sí, yo no descarto fichar por el Barcelona el próximo año.
Sí, claro.
Sí. No, cabrón.
Sí, porque cada uno dice lo que quiere.
Yo que me parezco Brad Pitt, digamos,
cualquier cosa. No, tampoco. Sí. No te soy por el chorro.
Pero si se trata aquí de decir...
Bien, Matías, estáis bien, pero como ya Brad Pitt no le pongo.
Bueno, ya. Ya. Ya grande Chacarita. Entonces, ¿cómo se llama el de
sigamos.
El de los cafés, ¿cómo se llama? Ese guapetón maduro, ¿cómo se llama?
El que es George Clooney. Pero está ahí aspirando alto, eso me gusta. Sí. Mirando hacia
pero si quedamos que cada uno dice lo que quiere. No, Briones dice que no sabía cuando nosotros aquí hace 3 semanas.
Estaba sorprendido. Sí.
Hace 3 semanas, sí, ¿o no? Está grabado.
Menos, sí.
Está grabado en los podcast nuestro.
Sí.
Evópoli está
tanteando.
Está tanteando, negociando y convenciendo a Ignacio Briones para que sea el candidato presidencial.
Sí, pues que no se tenga que hacer leso ahora.
Nadie que lo ha escuchado, sí. Entonces, no, lo que pasa es que tampoco no voy a apuntarlo con el dedo. El político tiene que decir lo que tiene que decir. Porque si dice que sí está viéndolo, es un ministro de Hacienda cojo.
Tiene que renunciar ya.
Cojo, claro. Así que no se le. Lo que le piden puritanismo a los políticos no conocen la política.
Clash.
¿Mm? Ya bueno. Que.
Vamos a los.
¿Sí?
Sí, ya los titulares. Si quiere el Quique,
Enrique
está
Javier.
Como desconcentrado.
Pero... Enrique Javier tiene muchas picas para artículos de aseo.
Ah, sí. Sí, es un como un dealer.
Un emprendedor de artículos de aseo.
Pero si bien como me gustó, sobre todo el packaging.
Llegó con ¿cómo se puede decir? Con un...
Como
visitador médico con productos de aseo, así con mucho producto nuevo, y con mucha mascarilla.
Me gusta.
Con unos alcoholes así como...
En aerosol.
Sí, aerosol como plateado, bonito,
como
moderno, futurista.
Una botellita que parecía como botellas de buzos, o sea, que se hunden. Como
exactamente.
Ah, de gran categoría tus productos de higiene.
No, pero...
Para usarlos, sí, porque no hay que contaminarse.
Obvio. Sí. Aparte ya aproveché de sanitizar los micrófonos.
Veo que se te acabó el contrato con NK95,
¿ah? Sí. Lo dejaron de sponsorear.
Tres pliegues estoy.
¿Estás con tres pliegues? ¿Estás influencer?
Es que para el verano es más agradable esa mascarilla.
Yo encuentro que en el verano solo se puede usar esa mascarilla. Todas las demás son insoportables. Son
muy calurosas. Y como hay que usarla, con mascarillas tres pliegues. ¿Revisamos los titulares o no?
Sí, tenemos cortina de mascarilla tres pliegues, ¿no? Que es el nuevo aviso de Enrique Javier.
Va a buscarla.
Con mascarilla tres pliegues presentamos titulares en Duna.
La subsecretaria Paula Daza aludió a la fatiga pandémica para respaldar nuevamente la permanencia del permiso de vacaciones en medio del aumento de los casos de COVID-19 en el país. Además, la autoridad sanitaria dijo que para poder mantener estas mayores libertades hay que equilibrarlas con mitigación, contención y autocuidado. La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue condenada a 5 años de cárcel efectiva por fraude al fisco. La exautoridad fue sancionada por la defraudación que afectó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna, que dirigía por cerca de 26 millones de pesos. Además, fue condenada con la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la pandemia y el pago de una multa ascendiente al 20% del perjuicio causado. Y en noticias del mundo, la OMS aseguró que el mundo se encuentra al borde de una catástrofe, de un catastrófico fracaso moral, si los países ricos acaparan las dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que los más pobres sufren. El director general de la organización, Tedros Adhanom, denunció la actitud egoísta de las naciones ricas y también criticó a los fabricantes de vacuna por buscar la aprobación regulatoria en países de mayores ingresos, en lugar de enviar sus datos a la OMS para dar luz verde al uso de vacunas a nivel mundial. Y por segunda semana consecutiva, Joaquín Niemann estuvo muy cerca de alcanzar un título. El golfista nacional se quedó con el segundo puesto del Sound Open de Hawái, con un score de menos 20 a solo un golpe del norteamericano Kevin Na, campeón del certamen isleño. Con este resultado, Joaco trepó hasta el puesto 15 del ranking mundial y hasta el tercero de la FedEx Cup.
Te felicito porque aprendes el nombre del yo llevo un año de pandemia y todavía me cuesta el Tedros Adhanom.
Llego
hasta ahí. Sí, es completo.
Tedros Adhanom, el segundo apellido.
Es un nombre bien difícil.
Sí.
Déjame de aclarar algo que me enseñaron unos expertos en golf sobre el PGA. El valor que tiene lo de Niemann. Que se me subió más todavía porque uno dice, salió segundo, cualquiera sale. Momento. Por ejemplo, comparación con el tenis. En el tenis hay tres tipos que ganan sí o sí, ¿no es cierto?
Todos.
Salvo que haya dos operados y tres que no fueron.
Y una sorpresa, de verdad.
Claro. Salvo que Roger Federer, Djokovic o Nadal estén con cuarentena, ganan. Ganan, seguro, ganan, con alta probabilidad. En el golf, entre los primeros 50, nadie, y a lo mejor un poco más, cualquiera le gana a cualquiera siempre. Y revisa para atrás, me puse a mirar unos para atrás, y el tipo que ganó la semana pasada, el que le ganó en el hoyo de definición a Niemann, no ganaba desde el 2015 un torneo. Así sí, de competitivo es esto entre los primeros 50. Me puedo estar equivocando, no soy experto claramente, pero el concepto es el que vale. Entre los primeros 50 o 60, es el nivel de competencia. Tienes que competir realmente para ganar con todos esos tipos. Y tú pestañeas y pierdes. O sea, estar donde está en el número 15 Niemann es cumbre total del golf.
Y a esa
mundial.
Edad, además.
Bueno, a esa edad. Así que, para tomarle valor a lo que está haciendo este muchacho, este talagantino, que es realmente entretenido, porque nos hace aprender sobre un deporte.
Nos hemos encantado con el golf, todo.
Sí, pues. Ya está, es entretenido. Oye, verlo.
En 18 días de lo que va del año, básicamente, lleva 2,3 millones de dólares en premio.
Mira, y estuvo a punto de irse a la universidad el año pasado.
¿De dejar el golf?
De quedar, no hacerlo profesional, seguir de amateur, y después, por alguna razón, entre otras cosas, el tema de la pandemia, decide no entrar a la universidad y dedicarse al golf, y miren.
Así es. Miren lo que se perdieron. El deporte nacional con nosotros para entrar a la universidad.
Mira.
Y deporte mundial.
Enrique Javier,
muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Por el auspicio de tres pliegues. Fueron los titulares en Duna con Enrique Javier Yabar Ferrer. Gracias, Enrique. 7:00 p.m, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
procederás. ¿Vamos con los números?
Vamos con los números. Bueno, hoy se informaron 3.918 casos nuevos, de ellos 2.430 con síntomas y 1.354 asintomáticos. Total a la fecha, 673.750 pacientes activos. Bajamos nuevamente a los 25.000, que no es poco, pero son 25.008. Pacientes recuperados, 630.818. Se informaron también 70 fallecidos. Hay 203 camas críticas disponibles. 1.073 pacientes están en camas UCI. 917 de ellos con ventilación mecánica y 59 en estado crítico. Ayer se informaron también 55.673 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 7,4%. Hay 10.587 cupos en las residencias sanitarias, que sabemos están, han ido aumentando durante los últimos meses, porque bueno, es una de las estrategias que tiene justamente el gobierno, sobre todo como compensación de, por ejemplo, la medida de los del permiso de vacaciones y cosas, que hay que hacer cosas como para contrarrestar la obviamente los efectos que tiene esta medida.
Muchos nos han dicho, y con justa razón, las personas que sí conocen de números, en serio, como Eduardo Engel, por ejemplo, le pido, y dijo esta mañana a los periodistas, que no miren el número del día, que miren al menos las semanas móviles.
Claro.
Porque, ¿y qué nos dice la semana móvil? Hoy, o sea, promedio los últimos 7 días, los contagios en Chile son 3.979. Ese es como, ahí está el promedio de los últimos, y siempre vamos a ir dando nosotros las semanas móviles para atrás, porque mañana les quiero decir que van a bajar, y pasado mañana también van a bajar,
y el jueves van a subir, y se van a disparar.
Entonces, para evitar este vaivén, y tengamos los últimos 7 días, que van a tener un promedio de los días altos, bajo, y vamos a tener un promedio, vamos a tener una curva más parejita, y venimos desde los, hoy mira, 3.979, ayer 3.986, estamos hace un buen rato, yo te diría que hace unos 10 días, desde el 9 de enero por lo menos, estamos sobre los 3.000. Claro, era 3.100 en este momento, hoy día estamos en el borde de arriba de los 3.007, pero con un leve, mini, ultra, submicro estancamiento. Pero submicro, un nano estancamiento.
No, y además decir, para Matías, que no... claro, y es una estabilización, efectivamente, muy chiquitita dentro de una alza bastante sostenida. Y también, ojo, porque es una estabilización, pero a un nivel altísimo.
Sí.
Entonces
sí,
también hay que tener cuidado cuando uno dice que esto es una estabilización. Sí, efectivamente, es real, hay una estabilización, pero en una meseta altísima. Y además una estabilización bastante inestable, porque venimos de semanas que fueron muy raras, semanas de 3 días, la de Pascua, la de Año Nuevo. Por lo tanto, las mediciones que nos anteceden son también muy complicadas de seguir, porque además los casos se tomaron de forma distinta como se toman siempre. Así que hay que tener ojo con este sentimiento de que estamos estabilizados y que la cosa anda bien, porque no es tan así.
Déjame decirte qué pasa en la región metropolitana, que fue la noticia del día, ¿no es cierto? Lo que se esperaba. Muy centralista, que nos disculpen en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, que nos escuchan. Pero dada el tamaño de esta urbe, se pensaba que se iba a bajar todo a fase 1, o al menos algunas, y no pasó. ¿Dónde se puede buscar una explicación? También vamos a acudir a la semana móvil, no a lo que pasó hoy, ni ayer, ni anteayer. Los últimos 7 días, promedio, y siempre yendo así, utilizando esa fórmula, hoy dio 768 contagios para la región metropolitana. 768 en promedio diario de la última semana móvil. Ayer fue 783, antes 795, antes 802, antes 818, antes 800. Entonces, venimos de... En una semana, los últimos 7 días, déjame decirte, ¿qué es lo que había el lunes pasado? Uh-huh. El lunes pasado hubo 797, hoy día 768, pero venía, desde el lunes pasado vino subiendo un poquitito, y los últimos 4 días o 5 días viene bajando, leve, micro, ultra, nano, tendencia a la baja, pero no disparado hacia arriba, al menos. busquémosle alguna mitad de vaso lleno.
Claro, absolutamente.
Porque alguna explicación tiene el que no se haya.
Oye, y otra cosa no buena, porque además recordemos que los casos de contagios que conocemos, por ejemplo, hoy día, que entrega hoy día el Ministerio de Salud, son contagios que se produjeron en el mejor escenario hace una semana. Porque sí. Se demora. Ya, estuvimos nosotros en una fiesta, estuvimos cerca, ya yo te pegué el COVID. Tú te vas a demorar 4 días en presentar la ponte que te dio fuerte, tuviste la suerte que te dio más o menos fuerte y llamas al laboratorio y dices, oye, me tengo que hacer el examen porque te juro que estoy con COVID. El laboratorio es rápido, este laboratorio dice, ok, vente a hacer el examen hoy día en la tarde y se demoran 24 horas, ahí ya están los 6 días. El problema, y ahí hay que tener ojo, es que la enfermedad, el día que tú más contaminas es el día que tú comienzas a presentar síntomas y el día anterior. De ahí lo importante de seguir cuidándose, mantener el distanciamiento social, porque tú cuando estás con mayor contaminación, no sabes que estás contaminado.
Así es, ahí está la explicación con números de por qué hoy se tomó la decisión que se tomó de mantener la región metropolitana en fase 2.
Y que está con la positividad bien baja, ¿no? 4%.
7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y otro que está mirando atentísimo los números, porque tiene implicancias directas en su propio trabajo, es el ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, bueno, que ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, Josefina Matías, ¿cómo están?
Bien, pues, yo confío en mi escuela, ese es el programa.
Sí.
Así se llama, ¿no?
Sí, un programa de fondos para mejorar el mobiliario y la infraestructura de los establecimientos públicos con miras a enfrentar de mejor manera este año 2021.
¿Cómo se postula, ministro?
Lo que se dio a conocer hoy día es el resultado ya de ese programa. Se había lanzado hace un mes atrás. Es un programa que está enfocado en establecimientos públicos para que pudiesen adquirir mobiliario y también mejoras en su infraestructura con miras a un mejor cumplimiento de los protocolos sanitarios que ha elaborado el Ministerio de Salud. Originalmente eran 6.000 millones de pesos que iban a estar disponibles, pero atendía el interés en la convocatoria, se optó por asignarle recursos a todos los establecimientos que postularon y resultaron elegibles, pasando así de 6.000 a 13.300 millones de pesos y de 90 comunas beneficiadas a 179, son del orden de 380 establecimientos, los que por esta vía van a poder hacer mejoras a su infraestructura, complementando una serie de otros recursos y apoyos que ya se están entregando.
¿Y ministro, cómo lo hacen los colegios subvencionados, los colegios particulares que han bajado sus colegiaturas y que probablemente tienen problemas para acceder a crédito para hacer estas mejoras? ¿No tienen acceso a postular, por ejemplo, este tipo de programas?
En todas las líneas presupuestarias están directamente vinculadas a los establecimientos públicos administrados por municipios o por servicios locales de educación, pero existen otras líneas de apoyo, por ejemplo, la flexibilidad que se entregó en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. He entendido que esos recursos no se estaban gastando en los planes que tenían diseñados previamente los establecimientos. Se dio flexibilidad tanto el año pasado como este año 2021. Eso significa que del orden de 10.000 millones de pesos al mes quedan disponibles para que se puedan invertir en estas mejoras, y también se les ha entregado a todos los establecimientos subvencionados, en particular subvencionados y municipales, kits sanitarios con mascarillas, escudos faciales, artículos de limpieza y desinfección, también para apoyar el cumplimiento de estos protocolos sanitarios. Y esto en un marco en el que el 100% de los establecimientos ya elaboró, con un proceso de participación local, sus planes para poder enfrentar de mejor manera el año 2021. Esto es bien importante porque todos los establecimientos están preparados para, dependiendo obviamente de la realidad sanitaria que tengan los respectivos territorios y cómo se vayan instalando las restricciones o no que pueda imponer el Ministerio de Salud, poder darle continuidad a un año 2021 con un sistema bastante mixto de operación. Acá es bien importante porque a veces se instala una lógica, yo creo que muy equivocada, como muy binaria, de que o no hay clases o todo vuelve al mismo tiempo. No es así. Los establecimientos se han ido preparando para una lógica bastante más híbrida, donde la presencialidad es lo prioritario dentro de sus planes, pero también saben que están preparados para una lógica de educación a distancia cada vez que sea necesario y donde sea necesario implementarla.
Ministro Raúl Figueroa, buenas son las micas, buenas son las mascarillas, incluso con tres capas, buenas son los aerosoles, con todo lo posible. Pero sabemos que hay otro factor que es fundamental, que es el político. Y otro factor fundamental que se llama Colegio de Profesores. Cambió su directiva, quiero saber si cambió el trato, cambió el diálogo, cambió la conversación, y si va a ser posible poder tener una discusión razonable, razonada, para no paralizar el país y el estudio de los jóvenes, porque la evidencia internacional indica que lo último que se para son los colegios.
Sí, efectivamente, Matías, como tú bien dices, la evidencia internacional muestra que lo prioritario deben ser los colegios, lo último en cerrar debe ser una escuela, lo primero en abrir debe ser una escuela. Decía la semana pasada la directora ejecutiva de UNICEF que a nivel mundial, que los niños no podían, en el fondo, soportar otro año tal cual como tuvieron el 2020. Y el Colegio de Profesores tiene nueva directiva. Yo me he reunido ya varias veces con el nuevo presidente y también con su directiva. Tuvimos conversaciones muy francas, bastante cordiales. Y ellos que insisten, yo creo que es positivo, en que quieren volver a clase. Yo creo que eso es muy relevante. Y lo que ponen sobre la mesa es que deben darse las condiciones. El punto es que esas condiciones ya se han ido definiendo, tanto en Chile como en el resto del mundo. Y por lo tanto, confiamos que la nueva directiva va a tener una mirada un poco más amplia y muy centrada en los niños. Yo creo que nosotros tenemos que este año hacer de un año donde los niños sean lo central, lo más importante. Sabemos que para no solo desde el punto de vista de los aprendizajes, sino que desde el punto de vista de su desarrollo integral, recuperar ese espacio protector de la escuela es muy importante. Los colegios están en eso, nos presentaron ya todos los establecimientos del país sus planes de cómo proyectan trabajar a partir de marzo, y creo que en general los profesores también están en esa misma línea. El gremio, yo creo que tiene que ya que ir adecuando. Si nosotros le reiteramos la invitación a formar parte del Consejo Asesor Abramos las Escuelas, ustedes saben que el último trimestre, digamos, del año pasado sesionó un consejo que, entre otras cosas, propuso poner la educación presencial como una prioridad durante el 2021. Desde el origen estuvieron invitados, no han querido sumarse. Sí se incorporó, por ejemplo, al consejo el gremio de los asistentes de la educación, se incorporó también el gremio de las educadoras de párvulo de Junji, cuestión que nos parece extremadamente positiva. Nos encantaría que el Colegio de Profesores siguiera el paso de sus colegas, tanto asistentes de la educación como educadoras de párvulo. Hasta ahora no lo han manifestado así. Hicimos consejos, réplicas de estos consejos a nivel regional. A nivel regional se ha invitado también a las directivas de los colegios de profesores regionales. En algunos casos lo han aceptado, en otros no. Lo que vemos que es interesante, porque cuando uno esto lo lleva a nivel local, empieza a brotar la realidad, y es que estos problemas tienen que discutirse muy cercano a la gente, digamos, y por tanto no capturar toda la discusión en las cúpulas, digamos. Claro. Y la verdad es que confiamos en que el Colegio de Profesores va a tener una mirada más amplia que la directiva que tuvimos hasta este año.
Ministro, ¿qué pasó con la idea esta de que los profesores fueran un grupo prioritario a la hora de la vacunación? Estaba viendo el cronograma y los profesores solamente aparecen en la etapa 3B. O sea, sí, bastante más abajo que muchísimos otros grupos, siendo que era una de las prioridades justamente para dar garantías de que este proceso y esta reanudación de clases fuera lo más segura posible. Eso también para los profesores.
Sí, ojo que son prioritarios. No solo los profesores, los asistentes de la educación, las educadoras de párvulo, están dentro del orden de prioridad. Ustedes han visto cuál es cómo se reparten esas prioridades.
Pero los más bajitos.
Claro, pero dentro del trabajo prioritario. O sea, sí, después de los profesores vienen los 10 millones de chilenos que no tienen ninguna prioridad.
Claro, entonces, es verdad.
Yo creo que es bien importante, no. De hecho, también en la reunión que tuvimos con el Colegio de Profesores, yo los invité a que ellos fuesen parte activa de la organización del proceso de vacunas. Nosotros vamos a necesitar mucha ayuda de los mismos profesores para poder agilizar el proceso de vacunas. Yo le hice una invitación al presidente del colegio para que fuesen parte importante de transmitir la información, de organizar los grupos, de ir generando un espacio para agilizar esa vacunación. Ellos están dentro de la prioridad, nos parece fundamental que la tengan. Creemos que por esta vía no solo se le da seguridad a los mismos profesores, sino que también a toda la comunidad educativa, porque obviamente, y además hay, perdón, hay profesores que van a ir antes, los que están, por ejemplo,
los mayores,
65 años, claro, van a también vacunarse.
O los enfermos crónicos.
Exactamente, entonces estas prioridades se van traslapando, pero creo que es muy importante dejar muy claro, los profesores, asistentes de la educación, educadores de párvulo, están dentro de las prioridades del Ministerio de Salud y estamos trabajando muy coordinados para que eso se lleve a cabo con velocidad, obviamente en la medida que vayan llegando las nuevas dosis y las aprobaciones respectivas.
Raúl Figueroa, ¿usted cree que manteniéndose la situación actual, van a venir las vacunas y esto debería tender a mejorar el primer trimestre y así en adelante? El primero de marzo, entiendo que ustedes decretaron como el día inicial del año 2021, el año escolar, ¿va a poder, en promedio, todos los colegios de Chile entrar con las condiciones que usted ha señalado? ¿Usted no ve que haya algún obstáculo por medio?
Nosotros vemos con mucha satisfacción que todos los colegios del país se han preparado para poder, de distintas maneras, empezar el año escolar y darle a lo presencial un mayor nivel de prioridad. Eso obviamente es muy diverso, depende de las características de cada establecimiento. Para que tengan una idea, el 40% nos señala estar en condiciones de recibir con las medidas sanitarias a todos sus alumnos todos los días. La mitad con jornada completa, la otra mitad haciendo doble jornada, un turno en la mañana, un turno en la tarde. El resto ha propuesto mecanismos híbridos, donde se alternan algunos días o algunas semanas, o bien otras combinaciones de presencial y a distancia. Este va a ser un año totalmente distinto, de nuevo, donde va a haber que combinar muy bien lo presencial con la educación a distancia, pero donde todos los colegios del país nos han manifestado que están en condiciones de darle a lo presencial una prioridad. Creemos que eso es clave, sí. Y eso obviamente tiene que ir de la mano de las restricciones sanitarias que va administrando el Ministerio de Salud.
Ministro, ¿con qué se van a encontrar los estudiantes escolares respecto de sus contenidos? ¿Van a volver atrás a repasar el año anterior? ¿Se va a mantener la priorización de contenidos y de currículum? ¿Qué va a pasar allí? Porque me imagino que no se dio por pasado como si nada hubiese ocurrido el año anterior.
No, por supuesto que no. De partida, nosotros promovimos que los colegios se organizaran este año en forma trimestral. Cerca de un tercio de los colegios va a llevar adelante una planificación trimestral que permite planificar el reforzamiento de mejor manera, por supuesto lo semestral también, pero es interesante, hay un cambio metodológico. La priorización curricular se mantiene este año y está también disponible un diagnóstico integral tanto de lo socioemocional como de los aprendizajes en matemática y lenguaje para que todos los colegios del país puedan esto sin ninguna consecuencia de evaluación, sino que solo para tener un diagnóstico, tener claridad de cuáles son las carencias de sus alumnos y poder, con apoyo del Ministerio de Educación, reforzar todas esas debilidades, de tal manera de que este año nos concentremos los primeros meses en una nivelación, en un reforzamiento, y luego, a la luz y al alero del currículum priorizado, poder darle continuidad al año, porque aquí el desafío es mayúsculo. Nosotros tenemos que asegurar por todas las vías posibles que el año pasado no se traduzca en consecuencias negativas permanentes para nuestros alumnos. No fue un año perdido, todo lo contrario, se aprendieron muchas cosas, pero hubo un evidente deterioro en los aprendizajes, en el desarrollo socioemocional, en la mirada más integral de los jóvenes, y por tanto, el currículum priorizado, el diagnóstico integral, el reforzamiento, la presencialidad como una prioridad van a ser los elementos claves para que este año sea lo mejor posible para nuestros alumnos.
Muy bien, Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Chao, chao, ministro.
7:35, estás en Duna.
Nada personal.
Veo.
Sí, cierran el Capitolio por una amenaza de seguridad. Parece que hubo un incendio, el cual ya se controló en una zona cercana. No tengo más detalles, pero hay que estar atento a lo que está pasando. Sí. Son días álgidos, faltan 2 días para que asuma Biden y las alertas no son solamente en Washington, sino que en los 50 estados norteamericanos hay alertas por posibles brotes de violencia, sobre todo con el antecedente que tuvimos la semana pasada con
el
6 en el Capitolio.
¿Sabes cuánto te demorarías caminando de Tegucigalpa al Paso? Que no. Es el recorrido que está haciendo una caravana enorme de hombres y mujeres hondureños, y que se le suman probablemente gente de otros países, claro, de Centroamérica.
No, ¿cuánto?
Son 3.542 kilómetros. Que te demorarías, buscando naturalmente, esto es muy promedio y todo, si usted aplica la herramienta normal de Google, ¿no es cierto? Te demorarías 722 horas, 30 días caminando las 24 horas del día sin parar, pero, que absolutamente,
o sea, son dos
ridículo.
Meses, básicamente.
Claro, dos meses caminando. De eso se trata. De eso se trata el drama. Ahí uno puede avizorar y puede dimensionar qué tienes que estar viviendo tú para pescar todas tus pocas cosas a tus hijos y emprender esa aventura con ese nivel de incertidumbre de qué va a pasar contigo. ¿A qué estás dispuesto? Uno tiene que saber, y cuando mira las migraciones tiene que saber, cuando el esfuerzo es de este nivel, es que hay que medir cómo estabas tú para ir a buscar una aventura que no tiene ninguna certeza. Estamos refiriéndonos naturalmente a esta caravana, a esta enorme caravana migrante, y que parte de Guatemala, es uno de los países que se ha puesto, pero insisto, cuando tú haces el paso completo, ¿no es cierto? Naturalmente pasas por. Vienen de Honduras, de Honduras, no de Guatemala. Viene Guatemala, es un grupo hondureño fundamentalmente que pasa por Guatemala, que tiene que cruzar México completo. Seguramente se le han sumado de otros países y de otras regiones por allí, ¿no es cierto? De El Salvador, de Nicaragua, no son solo de Belice,
Centroamérica,
de Centroamérica. Porque han sufrido la pobreza, la corrupción,
la violencia,
los dos huracanes recientes. Bueno, ¿por qué vienen? ¿Por qué caminan ahora? ¿Por qué es noticia ahora? Porque hay un blanco y un negro. Hay
una esperanza.
Unos y ceros. Donald Trump era el cero y esto es el uno, o al revés. O sea, se pretende, se espera, esto también es la caricatura, de que Trump era la muralla.
El muro que él mismo prometió.
Que va,
claro,
a ir en la esperanza o la apertura. Pero la verdad es que eso tampoco es así. Fíjate que New York Times habla que 7.000 migrantes centroamericanos esperan llegar a Estados Unidos para escapar de la pobreza. Y el presidente electo Biden se ha comprometido a facilitar las reglas del asilo. Tan solo eso,
sí.
Facilitar las reglas del asilo.
Recordemos que Joe Biden fue vicepresidente de Obama, y Obama no fue un presidente abierto a la inmigración, muy por el contrario. Muchas de las leyes, lo que pasa es que con Trump fueron llevadas al extremo, fueron leyes de Barack Obama. Incluso el Kids in Cage, que fue toda la polémica, que claro, Donald Trump lo extremó y lo transformó en una separación cruel de familia, pero esas son políticas que se establecieron en el gobierno de Obama cuando Joe Biden era vicepresidente. Por lo tanto, tampoco es que él sea una persona pro inmigración descontrolada o sin ningún tipo de condiciones.
Pero ante esa expectativa es que parte de estas caravanas de hondureños, se suman guatemaltecos, salvadoreños. Ya en Guatemala están recibiendo una tremenda obstáculo de fuerza de la policía. Luego me imagino que recibirán lo mismo en México, les va a costar mucho llegar. Familias con niños. Imagínate partir sin nada y con dos niños de la mano.
Es como
cruzar 3.500 kilómetros caminando.
Son los relatos del Líbano, de todas estas partes que los vemos.
Es una locura ver las imágenes. Bueno, ¿por qué traigo este tema a colación? No solo por las imágenes que ustedes han visto, sino porque hay una información que trae NBC News, que es una entrevista que le hacen a un funcionario norteamericano. Déjame por aquí, voy a encontrar el nombre, que dice algo que es curioso. Dice, mientras miles de migrantes hondureños se dirigen a la frontera de los Estados Unidos, la administración de Biden, a pocos días de asumir el cargo, tiene un mensaje. No vengas ahora. El presidente se prometió, claro, el fin de las medidas estrictas de la política de migración, sin duda, pero que hizo muros fronterizos, en fin. Pero estas promesas pueden ponerse a prueba, justamente eso es lo que vamos a ver, una cantidad de esperanzas que le van la pasada de factura.
Claro.
Porque otra cosa es con guitarra, por eso se ha dicho tan cierto y todos lo entendemos tan bien. Porque una cosa es Biden peleando contra Trump, Y otra cosa es cuando Biden ya no tenga a Trump en la sombra, sino que Biden sea Biden. Claro. Y su propia sombra sea las expectativas de Biden.
Oye, y con una crisis económica que vive Estados Unidos, no solo Estados Unidos, el mundo completo producto del COVID. O sea, además, tampoco es que te llegue esta migración gigante en tu apogeo económico, que quizá tienes más manejo. En este momento están tratando de aprobar un paquete gigante de recuperación económica, pensando también sobre todo en la gente que está viviendo ahora en Estados Unidos, y no en esta cantidad de migrantes que vienen desesperados y uno tiende a empatizar con ellos, pero que claro, no da abasto ningún sistema finalmente.
Dice esta crónica de NBC News que esta expectativa podrá verse rápidamente abrumada o probablemente abortada, porque un alto funcionario que cita este medio del equipo de transición de Biden.
Ah, súper cercano.
Exactamente. ¿No? Uh-huh. Porque está muy preocupado, porque Biden sabe que sus enemigos van a ser las expectativas, como todo presidente, ¿no? Sí. No es nada nuevo. Lo que pasa es que
las de él son altísimas.
Son altísimas porque lo radical, claro, que fue Trump en muchas cosas.
La base de comparación es demasiado baja.
Exactamente. Es que fue muy radical en unas medidas, radical para algunos para bien, otros para mal, pero marcó mucho el punto en una materia. Entonces algunos dicen, bueno, a lo mejor el péndulo se va a ir al otro lado. Este funcionario citado por NBC News, que es del equipo de transición de Biden, dijo que la percepción de que la administración de Biden podrá permitir que todos los solicitantes de asilo que lleguen ingresen a los Estados Unidos para presentar su solicitud el primer día es falsa. La situación en la frontera, citan textual, no se transformará de la noche a la mañana, dijo este funcionario de transición en una entrevista exclusiva con NBC News. Así que ahí probablemente vamos a empezar algunos de los primeros inconvenientes o problemas o aterrizaje forzoso a la realidad. 7:42, estás en Duna.
Nada personal. Y saludamos a nuestros auspiciadores, que tenemos que dar la bienvenida, Matías, porque hoy tenemos un nuevo auspiciador, entra a Nada Personal, así que lo recibimos con bombo y platillo.
Pero por favor.
Sí, se trata de Zurich, porque invertir suma valor si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Le damos entonces la bienvenida a Zurich. Y digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rindegastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rindegastos, al final, menos problemas.
Cuprum quiere verte crecer, por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Vamos a hacer una pausa, nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más Nada Personal en Radio Duna.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en cuatro valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara.
¡Se escucha buenísimo!
Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Siete de la tarde, 45 minutos, estás en Duna.
Personal.
Y presentamos a Paula Escobar, que está con nosotros. Paula, ¿cómo estás, Paula?
Muy bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
Muy bien, muy tranquilo, cuarentenado, pero muy bien.
Ya. Me acordé de ti por varias cosas, por un artículo que leí sobre la vacuna en Israel, las vacunas en Israel.
Sí, ¿viste? Yo dije, pero en una ya lo habíamos hablado. Sí, pues. También, sí, se los iba a mandar, pero después dije no mucho, un poquito claro, hincha.
Nunca, nada, o sea,
un poco de autopromoción, dije no.
No, está muy bien. Me acordé de ti, naturalmente, por la entrevista a Semoglu, me acordé de ti. Porque hubiese sido interesante el tema conversarlo, lo que ya lo tocamos recién, que es la caravana de migrantes, y qué va a significar, sobre todo qué va a significar cuánto le va a durar la luna de miel a Biden, porque tiene mucho viento a favor, porque Trump fue muy radicalizado en muchas posturas, entonces todos suponen que es el mal y ahora el bien, y no es nadie tan mal, ni es nadie tan bien. Pero
bueno,
sí.
Trump en realidad llevó todo al límite, pero en todo caso Biden la tiene muy complicada porque además una de sus primeras órdenes ejecutivas va a ser reunir a los niños con los padres migrantes que quedaron separados por esa orden de Trump, ¿te acuerdas? Y eso también ya es un problema gigante porque hay padres y niños que ya no se han encontrado más. O sea, como 600 niños que no tienen cómo encontrar a sus papás.
Bueno,
tiene un trabajo muy duro Joe Biden, así que tenemos que desearle toda la suerte el miércoles y que logre salir todo bien. Además, yo creo que vamos a estar todos cruzados, ¿no? Y el miércoles vamos a conversar de
eso. ¿Qué nos trae la pauta de hoy, Paula?
Bueno, un tema que no habíamos hablado, pero que sigue dando polémica y la va a seguir dando, que es que a Trump lo hayan sacado de las redes sociales, especialmente de Twitter, que es como quitarle a él, no sé, es como... Es como el happening con Haas, ¿se acuerdan? Una casa sin marido, pero sin su árbol, todas esas cosas que ya no resisten análisis del tiempo, pero es como Trump sin Twitter, es como algo que, no sé, le falta una mano, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, Trump tenía 88 millones de seguidores en Twitter y era su red principal de comunicación, o sea, en el fondo su comunicación política, su estrategia política era tuitear todo el día, básicamente. Entonces, ¿qué pasó? Con el asalto del Capitolio, le cerraron la cuenta de Twitter. Hay una crónica muy interesante en el New York Times, José y Matías, no sé si la leyeron, que cuentan cómo Jack Dorsey tomó la decisión finalmente de bajarle Twitter. Resulta que él está trabajando en Tahití, en una isla cercana a Tahití, digamos, la Polinesia Francesa, donde los millonarios se han ido a pasar las cuarentenas. Ustedes saben que hay islas ahora donde están viviendo los billonarios del planeta, digamos, teletrabajando desde ahí. Y lo despertaron para decirle que estaba este problema con Trump, con su incitación al odio, etcétera, y él entonces ahí tomó la decisión que durante mucho tiempo sus empleados, sus inversionistas, la comunidad le había pedido que tomara, que era bajarle la cuenta a Trump. Entonces, tomando en cuenta todos los antecedentes y viendo que había el riesgo de mayor incitación al odio y a la violencia, le bajó la cuenta primero por un momento, digamos, suspendida. Dicen que Jack Dorsey y Twitter le dio la posibilidad a Trump de que bajara los tuiteos hostiles y incitadores al odio y a la violencia, no los bajó y entonces la decisión fue permanente. Y hay todo un relato ahí de cómo fue tomando la decisión. Dorsey ha dicho que los empleados le mandaron una carta, es verdad que 300 empleados le mandaron una carta pidiéndole esto y compararon a... digamos, lo que algunas empresas de comunicación en la época de los nazis habían hecho de, en el fondo, ser complacientes con los nazis de distribuir sus mensajes. Pero la verdad es que Dorsey ya había tomado esta decisión antes de esa carta, entonces más bien se está como amparando en ella. Ahora, aquí, esto como periodistas lo podríamos discutir nosotros mucho tiempo, pero hay dos visiones como fundamentales.
Hay buenos argumentos para los dos lados, de parte.
Sí, exactamente.
Pero es un poco inconsistente, ¿o no?
Mira,
porque
tení
a la Ayatollah Khamenei escribiendo en contra de Israel en Twitter bastante seguido, o a Maduro, y a ellos no les pasa nada.
Bueno, es que es el punto, porque hay dos argumentos acá. Unos que dijeron, oye, está 4 años atrasado, no solo Twitter, acuérdense que después le bajaron Facebook, le bajaron Instagram, le bajaron Snapchat, y en el fondo esta red Parler, no sé si dice Parler o algo así, que es una red donde, digamos, sus seguidores y muchos se juntaban. ¿Qué pasó? Que hay unos que dicen, oye, lo están haciendo ahora súper tarde, digamos, pero qué bueno que lo hicieron, porque esto realmente es un límite para la libertad de expresión, no se puede permitir que las redes sociales contaminen de esta manera la democracia, y además de la incitación al odio se pase a la violencia directa como se vio en el Capitolio. Pero muchos otros, incluido la revista Economist, por supuesto, y este disidente ruso Alexei Navalny, que ahora está preso en Rusia, alegaron en contra. Navalny dijo que esto era inconcebible. ¿Por qué? Porque en el fondo hay dos problemas en la gente que está en contra de esto. Obviamente por la libertad de expresión, pero sobre todo por quién está tomando la decisión. Entonces, Angela Merkel también dijo no me parece que sean los 5 o 4 dueños de las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley los que definan cuáles son los bordes de la libertad de expresión en una democracia en el siglo XXI. ¿Por qué van a ser Zuckerberg o va a ser Jack Dorsey, que tampoco digamos que han tenido un comportamiento democrático tan responsable, digamos? ¿Quiénes van a, y que están acusados, acuérdense que hemos hablado de monopolios, de prácticas antimonopolio, pero prácticas, digamos, monopólicas terribles, etcétera? ¿Quiénes van a definir cuáles son? Eso es una. Entonces, Angela Merkel dice, esto es materia de ley, y de hecho les voy a contar una ley en Alemania que ahora se está reactivando a propósito del Capitolio, una ley contra el discurso de odio en redes sociales. Y otros dicen, no, tienen que ser estas empresas autorreguladas, porque no es bueno que el gobierno se meta. Yo creo que ahí es donde se mete el argumento de Navalny, que es decir, si se le da a los gobiernos la posibilidad de que censuren o bajen redes sociales con el argumento de discurso de odio, puede terminar Putin bajando cualquier cosa, básicamente, como de hecho puede hoy, porque lo considera un discurso de odio, hostil, violento, y la verdad es que solo es disidencia a él. Entonces, y otros dicen, tienen que autorregularse las propias compañías, no los gobiernos, pero con un procedimiento transparente, predecible y claro, y con consejos que hagan este trabajo externos a la compañía, no con este señor, digamos, tomando la decisión en la mitad de Tahití, por sí y ante sí, digamos, decisiones tan importantes.
Claro, entonces, a la arbitrariedad o al autoritarismo hay que darle con la, no con la misma herramienta, y puede caer en manos muy autoritarias o muy arbitrarias de una persona.
Exacto.
O sea, hay que tomarse las cosas con más calma y buscar un procedimiento institucional.
Exacto.
Si fuera un país, no el mundo, buscar una forma institucional para superar el problema, no el dedazo decir se cierra, porque eso es muy grave.
Claro, y porque además, si tú piensas, el problema es que yo creo que hay un límite, que obviamente la incitación al odio, como esta ley alemana, porque Angela Merkel fue muy, ustedes la vieron, fue muy, digamos, enfática en decir que no le parecía esto, pero era porque decía, esto tiene que ser regulado por ley, no puede ser estos señores de Silicon Valley que deciden solo, contra toda la razón.
Claro.
Ahora, además, la ley tiene que estar hecha de una manera tal en que es bien complicada de hacer. Alemania tiene leyes desde el año 50 contra los discursos antisemitas y racistas, esto ya la sabemos. Obviamente que en esa época no incluían las redes sociales, pero ustedes saben que hay ciertas cosas que están fuera de lo permitido en Alemania respecto de discurso antisemita y racista. Hay un límite ahí a la libertad de expresión clarísima, que se explica obviamente por la historia de su país, etcétera, y lo que sufrieron el holocausto, los judíos, etcétera. Ahora, el año, fíjense ustedes que el año pasado, en junio, se aprobó una ley en Alemania por las dos cámaras, una ley de contra los discursos de odio en redes sociales particularmente, ¿ya? Y era una ley bien dura, porque decía que las empresas de redes sociales tenían que bajar cualquier discurso que fuera odio, digamos, perpetrar el odio o lo provocara, o provocara la violencia, ¿ya? O sea, incitación A también, tenía que denunciar a la policía, tenían 24 horas para bajar el posteo, y tenían que darle a la policía la información del usuario y la dirección IP, y si no hacían esto, tenían una multa de 50 millones de euros, ¿ya? O sea, dense cuenta como de la magnitud del tema. Ahora, el tema de los datos y la privacidad hizo que en el fondo fuera como en Alemania desató también una polémica, que en el fondo estas empresas dieran la dirección IP de los usuarios, qué podía pasar con eso, si la policía tenía acceso, o sea, también todo este otro gran debate que hemos conversado, que es el siglo XXI y la falta de privacidad que tenemos todos, a veces la sabemos y a veces no la sabemos, pero la cantidad de información nuestra que no dominamos, que está circulando, digamos, sin nuestro consentimiento. Entonces quedó como en stand-by. Con lo del Capitolio se reactivó esta cuestión, entonces ahora quieren que en febrero esta ley ya definitivamente sea puesta en vigencia, porque estaba en stand-by, porque el Tribunal Constitucional Alemán, o su equivalente, tenía reparos, digamos, con qué pasaba, cómo dialogaba eso con las leyes que protegen la privacidad. Pero el punto al final, no sé qué opinan ustedes, pero es finalmente, primero, o lo que dice el Economist, definir primero bien qué es el abuso constitucional del derecho a la libertad de expresión, o sea, en qué, digamos, qué exactamente es. Luego el Economist recomienda que se bajen posteos, pero no que se censure a personas completas, ya que eso es un matiz bastante diferente, y que obviamente los procedimientos sean transparentes, predecibles, que haya más competencia en las redes sociales. Acuérdense que hemos hablado, tienen prácticas súper monopólicas, eliminan a todas las posibilidades de competencia que tienen, con prácticas bastante mafiosas. Entonces nos surgen nuevas redes y tiende todo en el fondo a tener la lógica de la viralización, que es muy tóxica. Y bueno, y yo en lo personal pienso que el punto acá es que las redes sociales siempre han dicho que no son un medio, que por lo tanto no están sujetos a las limitaciones que tenemos nosotros los medios de comunicación. Tenemos leyes que nos regulan, tenemos códigos de ética que también nos regulan. Si transgredimos la ley o los códigos de ética, tenemos sanciones que enfrentar. Ellos no, porque dicen que son meros transmisores, es entonces como censurar el correo. El correo no es responsable de las cartas que lleva. Ahora, yo creo que ya esa narrativa como que no se sostiene mucho, creo yo.
Sí, a ver, yo creo que yo tengo un problema. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente la incitación al odio es tremenda, hay que evitarla, hay que legislar al respecto, pero creo que también hay una frontera que es súper tenue y que hay que tener mucho cuidado, porque se empieza a instaurar un pensamiento políticamente correcto que todos, o que de alguna manera la sociedad tiene que ir aceptando. Y se produce también en la otra mano este proceso de cultura de la cancelación que hemos visto, que finalmente los profesores no pueden expresarse porque los alumnos encuentran que eso no está bien como lo está planteando, o hay cosas que Mujercita ahora es no sé, era antifeminista, o un montón de otro tipo de cosas que van complicando las situaciones, que finalmente también van limitando la libre expresión y los pensamientos distintos. Yo creo que es súper positivo disentir, poner ciertas limitaciones, no incitar al odio, pero creo que hay que tener tanto cuidado de estar limitando tanto qué se puede decir, qué no se puede decir, porque porque es parte de la libertad y también es parte de la responsabilidad, y también es responsabilidad de los medios, de nosotros, no hacernos eco de todas las tonteras que se ponen en Twitter.
Sí, yo creo que el punto, José, porque esto es un tema fascinante, yo creo que acá viene un gran debate, porque además ya sabemos el efecto que han tenido las redes sociales en la polarización, en lo tóxico que está el debate público. Digamos, Ascanio escribió una columna hace poco muy buena, Ascanio Cavallo, sobre el tema, en el fondo lo responsable, y todos los intelectuales están diciendo lo mismo, la polarización, digamos, es bien artificial, creada por esta cuestión en que en el fondo la gente alimenta sus mismos prejuicios con un tono muy hostil al otro, porque es lo que genera retuiteos en el fondo. Pero yo creo que una cosa es las consecuencias en que enfrenta la gente al decir cosas que pueden enfrentar, digamos, polémica o qué sé yo, como sería la cultura de la cancelación, etcétera, la funa, toda esa línea, digamos, y otra es esta de que te censuren y te bajen. Y ahí yo creo que lo que es claro es que no ha habido una autorregulación apropiada, porque claramente Donald Trump, lo que siempre se decía era como, oye, está incitando a lo de esto va a terminar en violencia real, y sí terminó en violencia real en el Capitolio con 5 muertos. Entonces, ¿cómo se hace? Yo sí creo que Angela Merkel acá una vez más da con el clavo, esto tiene que ser algo como muy debatido, muy democrático, y que sea algo que haga sentido de proteger algo tan importante como la libertad de expresión, pero no a costa de que haya personas, como ha hecho Donald Trump, que terminen haciendo de la violencia y la hostilidad, digamos, su bandera.
Es que hay tantos, porque como te decía, está el Ayatollah, está Maduro, o sea, hay un montón de personas que utilizan la red para lo mismo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es también que no estoy defendiendo a Donald Trump, pero es gratuito bajar a Donald Trump.
Es más fácil.
Es gratuito bajar a Donald Trump.
Que es más fácil, o sea, tenían la presión de que tenían una insurrección en el Capitolio. Obviamente, las compañías gringas, que son todas las de tecnología, tienen una presión distinta que por bajar al Ayatollah. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo, si bajaron a Donald Trump, debieran bajar también a todos los dictadores que usan estas redes para transmitir mentiras y hostilidades.
Sí. No debiera importar quién lo dice, sino el contenido del mensaje, y para eso tiene que haber una institucionalidad mundial.
Ojalá una legislación global en que estén metidos los grandes organismos de derechos humanos, de legislación comparada. O sea, yo creo que es un debate civilizatorio muy importante, que hay que hacerlo bien, y no que, como te digo, es como un poco ridículo este perfil del New York Times, que Jack Dorsey en Tahiti decide algo, porque en el fondo ahora ya se le salió de madre, digamos, pero no tiene ningún proceso.
Y porque ya se
proceso.
Va, además, pues.
Claro, y no es tiene gratis. Ningún proceso razonable tampoco, o sea, de toma de decisión, que uno diga, mira, en realidad acá se aplicó cierto criterio, cierto el otro, y eso también yo creo que es muy complicado.
Pablo Escobar, como siempre, muchas gracias. Gracias, que estés, Paula. Muy bien.
Nos hasta el miércoles, pronto, miércoles, que ahí estaríamos viendo el cambio de mando, a ver cómo va eso.
En el mero centro.
En el mero centro, así que ahí estaremos reporteando para Duna desde
temprano. Gracias, Paula, ¿ya? Que estés bien. Chao, chao. Y nosotros nos despedimos también desde aquí.
Chao.
Que te vaya muy bien. Hasta mañana. Ha sido un gusto.
Igualmente, como siempre, pues Matías. George. O Brad. No, Matías, George. Brad.
George.
¿Te gustó más George al final?
Sí, tú me has interpretado.
Son bien amigos ellos, ¿sabías tú?
No sé, pero me siento más.
Ya, te sientes más
cómodo. Que te vaya muy bien.
Chao, Clooney.
Chao, José.